prometemos hacer un especial de fin de año, de pronto, o de ciclo de tertulias, con lo que pasa en el medio.
Lo que pasa en el medio.
Exactamente. Bueno, vayamos a uno de los temas que nos convoca hoy. El Ministerio de Economía y Finanzas envió al Parlamento, con la aprobación del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley para perdonar la deuda del Banco Nacional de Cuba con Uruguay, una deuda que a diciembre de 2013 ascendía a 31 millones y medio de dólares aproximadamente. El argumento del gobierno es que Cuba apoyó con médicos la Operación Milagro, programa por el cual se realizaron miles de operaciones de ojos gratuitas en el Hospital Oftalmológico José Martí, en el complejo hospitalario del Samboa. Graciano Pascale.
Sí, es muy interesante el tema porque finalmente se echa un poco de luz sobre este episodio, esta relación tan larga de Uruguay, en especial con Cuba, pero en particular con este tema de los médicos. Porque finalmente se pone blanco sobre negro sobre blanco, es decir, en definitiva se contrajo una deuda con Cuba por un trabajo que realizaron médicos cubanos en Uruguay, médicos oculistas, que podía haber sido hecho por médicos uruguayos, que en su momento hubo un conflicto y que no se llegó a un acuerdo. Pero se han dicho cosas que no son correctas, por ejemplo, que en los hospitales públicos los médicos no cobran este tipo de operaciones. Las cobran este tipo de operaciones de catarata, las cobran en el sistema privado, pero en el sistema público las personas se operan en condiciones gratuitas. Y este esfuerzo que ha hecho el país en realidad es un esfuerzo económico que, en lugar de haber sido volcado hacia médicos uruguayos, se volcó hacia médicos cubanos, en lo que claramente es un apoyo económico a la dictadura cubana en momentos de grandes dificultades financieras que atraviesa.
Eduardo Brenta.
Yo creo que difícilmente haya una cifra de recursos que pueda pagar lo que significó para el Uruguay el apoyo de Cuba en la operación llamada Operación Milagro, ¿no? No creo que ni 30, ni 60, ni 90 millones de dólares puedan ser contrapartida de la posibilidad de que 50.000 uruguayos que no veían, vieran, adultos mayores, en su gran mayoría. Por lo tanto, me parece que asociar esto al pago de una deuda anterior, más allá de la formalidad de la cancelación de la deuda, creo que no valora el aspecto más importante, que es el fuerte impacto social que esto ha tenido. Pero yo quiero decir además que hay cosas que no se comentan mucho. Hay 428 médicos uruguayos que se han recibido en Cuba en los últimos 10-12 años, a partir de un acuerdo entre el gobierno uruguayo y el gobierno cubano, que no tiene ninguna clase de contrapartida ni de costo para el Uruguay. Y hay 10 residentes en oftalmología que se forman por año en el hospital Samboa a partir de este acuerdo también. Y nada de esto tiene que ver, en mi opinión, con dinero, ¿verdad? Es más, en el año 96, no estando el Frente Amplio en el gobierno uruguayo descontó 7 millones de dólares por aquellas vacunas famosas que se trajeron de Cuba, y el gobierno cubano no aceptó porque lo consideraba una donación, ¿no? Y esto me parece que es parte de una forma de relacionarse que alguna gente no comprende, no entiende, cree que todas las relaciones deben ser estrictamente comerciales, ¿no?
José Garchito Arena.
Sí, yo creo que en este caso, como en otras decisiones del presidente Mujica, la verdadera razón no es aquella que se explicita. Por ejemplo, esto de pagar las operaciones de ojos entre 2005 y 2011, que fue la época en que, porque a partir de 2011 Uruguay viene, creo que, pagando las intervenciones. Yo creo que, no dudo que eso pueda estar también entre el cóctel de razones, pero la principal razón es que me parece que es un gesto que un viejo político que admira el régimen cubano quiere tener con la Cuba de los Castro antes de dejar la presidencia el 1 de marzo. Me parece que es eso. Sinceramente creo que Mujica lo que quiere justamente es tener un gesto con los hermanos Castro y con Cuba, la que admira, el sistema que apoya, que siempre ha tenido como referente moral, intelectual y político. Y se tiran argumentos racionales cuando la relación, en realidad, de buena parte de los uruguayos con Cuba no es racional. Ya no se puede discutir en términos racionales sobre el tema Cuba con muchos uruguayos, porque los hechos rompen los ojos y ya hasta los quienes apoyan a la Cuba de Castro no los niegan, pero la siguen apoyando por aquello de que el amor no conoce razones.
Conrado Ramos.
La condonación de deuda no solo la hace Uruguay, ¿no? México condonó el 80% de la deuda, prácticamente Rusia también. A mí quizás lo que me preocupa es un poco lo que decía Garchito Arena, la honestidad del discurso político. No es un solo tema de Mujica, de Sendic.
Pasó también con Pluna, ¿te acordás? Los juicios en Brasil, nunca más habló de los juicios en Brasil.
Vicepresidente ahora y tiene lazos muy fuertes con Cuba. Pero digo, sincerarlos, De alguna manera me hace acordar un poco al tema este de la no participación de la oposición en determinados entes públicos, aduciendo que ya había participación. No, digan que no querés quedar en minoría o X razones, pero la honestidad del discurso. Y esto es una cosa que me porque no se debería atar al tema. Yo no estoy en contra de la Operación Milagro con los 50.000 operaciones, cuando hay un problema con la Universidad de la República y el cupo tanto de cirujanos, oftalmólogos, las colas, lo que sale una operación. No es lo que me preocupa. Sí, creo que hay que tener honestidad en el discurso político, no tomarnos a los ciudadanos como tontos y nos dicen, lo que pasa es que esto, me lo hubieras dicho de entrada de que iba a ser en canje. O decime de entrada que no querés que participe en los entes porque no querés quedar en minoría. Pero no busques cosas que no tienen lógica. Es decir, acá ya hay participación y por lo tanto no vamos. No, porque si no, hay una desacreditación del discurso político, más cuando viene del gobierno, que no le hace bien a la democracia.
¿Hay deshonestidad intelectual, Conrado?
Es muy fuerte esa palabra de deshonestidad intelectual. Lo que no hay es un sinceramiento del discurso, quizás entrampado en otros cálculos, pero yo no quiero usar palabras tan tajantes, pero de alguna manera creo que no debería decirse, lo estamos usando como moneda de cambio, porque de esto nos hubieran dicho de entrada.
Luego de la caída de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, la Unión Soviética, que era el principal sostén económico y financiero de Cuba entró en una situación económica muy compleja. Hubo dos rubros que ayudaron a Cuba a salir de, por lo menos, de la parte más angustiosa y angustiante de esa situación. Uno fue el turismo, con importantes inversiones capitalistas extranjeras, sobre todo de España, de Canadá también. Y otro fue esta exportación de servicios médicos. Esto le representa muchísimo dinero a la dictadura cubana. En el caso de Venezuela, por ejemplo, entre esos 40.000 cubanos que yo decía, hay varios miles que son médicos, aparte de los que son militares y policías. En Brasil ha sido un tema de polémica muy grande entre el gobierno y el gremio médico brasileño, que exigió que se demostrara la idoneidad de estos médicos cubanos que ejercían la medicina en Brasil, y luego de someterse a determinados exámenes, solamente el 20% de los médicos cubanos residentes en Brasil y que actuaban en Brasil al amparo de este tipo de acuerdos, que no son únicos con Uruguay, repito, es una manera que tiene la dictadura cubana de hacerse de dinero fresco para seguir adelante, se demostró que solamente el 20% estaba en condiciones y el 80% no cumplían los requisitos mínimos que se exigen a los médicos brasileños. Yo no sé si en Uruguay se hicieron o no se hicieron estas pruebas, pero cabe pensar que si se hubieran hecho, los resultados hubieran sido muy similares. Creo que forma parte también de ese concepto que decía Conrado, de decir, vamos a decir la verdad, Acá se está haciendo un negocio con Cuba, se le está dando a Cuba dinero a cambio de determinados servicios. Que después se podrá decir que la solidaridad, que acá no había luz. Perfecto, yo puedo entender que el sistema uruguayo estaba desbordado. Hasta ahí se puede entender. E incluso se puede entender que se pague, porque es una cosa lógica. Ahora, disfrazarlo eso de solidaridad, me parece que se está desviando el discurso para un campo que no es el adecuado.
Me parece que se está desviando el discurso para un campo que no es el adecuado. Exactamente. Porque primero hay un acuerdo de la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, ¿no?, donde se acordó un programa de canje de deuda por educación e inversiones sociales. O sea, esto está en ese marco. Que el gobierno uruguayo y el presidente Mujica sienten un vínculo muy fuerte con Cuba y su gobierno, me parece que no es ningún misterio, ¿no? No es ninguna clase de deshonestidad, lo sabe todo el mundo. Lo ha hecho saber el presidente Mujica y el Frente Amplio en cada oportunidad que ha tenido, o sea que no veo ningún misterio en esto, no veo ninguna falta de honestidad intelectual ni nada porque se le parezca. Lo tercero es que no hay ningún pago aquí, porque esta deuda que se contrajo en el gobierno del doctor Lacalle, Sanguinetti primero, y que luego se renegoció en el gobierno de Lacalle en varias oportunidades, es una deuda que obviamente no se va a cobrar. Entonces yo lo que creo es que hay un acto simbólico, me parece, de reconocimiento a un país que ha tenido la solidaridad que tuvo Cuba con Uruguay, como Uruguay la ha tenido con otros países en situaciones de crisis, ¿no?, de crisis humanitarias, de crisis, catástrofes y demás, enviando recuerdos UPAs, por ejemplo, ¿no?, la OCE en distintas oportunidades. ¿Y eso qué es? ¿Demagogia, intento de penetración ideológica? No, es solidaridad. Entonces yo creo que acá teníamos un problema muy serio, que sería motivo de otra discusión. En el Uruguay costaba $2.500 la Sociedad de Oftalmología en su momento, yo lo recuerdo, estaba en el Parlamento, hizo un fuerte planteo en contra, de no solo de la llegada de los médicos cubanos, sino de lo que iba a pasar desde el punto de vista económico, el impacto económico sobre su situación. Ese impacto económico no era nulo, porque esta gente que fue operada nunca se iba a operar antes, porque no tenía $2,500 para pagar.
Pero es que en los hospitales públicos no se cobra.
No, pero no se llegaba a operar.
La sociedad había un atraso en algún momento, enorme. Pero se planteó, recuerdo, la posibilidad de que se generara como un centro gratuito en salud pública. Sí,
yo lo que digo es, ¿por qué no se hizo antes?
Porque el gobierno del Frente Amplio, ¿por qué no lo hizo?
No, pero el Frente Amplio recién había llegado. ¿Por qué se acumuló ese atraso tremendo de gente que, como dijo Mujica en su momento, cuando se celebró las 50.000 operaciones, yo pido perdón en nombre del Estado a los que murieron sin ver, ¿no?
Repito, no es una crítica al programa en sí. Lo que sucede es que el programa se desarrolla bajo la premisa de que es un acto de solidaridad, ¿no?, del gobierno cubano con el gobierno uruguayo. Lo que no estoy de acuerdo es que se cambie luego el discurso, que se diga cuando el Poder Ejecutivo remite al Parlamento el proyecto de ley para la condonación de la deuda, diciendo que, bueno, esto cuesta mucho menos la condonación de la deuda de lo que costó la operación. Bueno, una cosa es solidaridad. Entonces no calculemos cuánto cuesta la solidaridad. Entonces, en ese sentido no estoy de acuerdo con el discurso. El proyecto de ley debería haber dicho, bueno, en solidaridad con el pueblo cubano, y por las relaciones que queremos mantener, vamos a condonar la deuda. Pero no me lo calcules por la cantidad de operaciones, porque el discurso inicial era otro.
De acuerdo con eso. Y pienso también que otra cosa que queda evidenciado de todo esto es, como se dijo acá, esta deuda que se contrajo en 1986, si no mal recuerdo, no se ha pagado desde entonces, ni se va a pagar, porque Cuba no está en condiciones de pagar estos $30 millones. Y esto creo que también es un elemento a sacar en cuenta. Después de más de 50 años de revolución cubana, Cuba sigue siendo un país de monocultivo, caña de azúcar, y que ha vivido la solidaridad o el apoyo primero de la Unión Soviética, luego de la Venezuela de Chávez, y ahora de las medidas, la apertura capitalista, esa economía paralela capitalista que ha creado en torno al turismo y a los hoteles de 5 estrellas y todo lo demás, y ahora está apostando a la apertura con los Estados Unidos. O sea que, en definitiva, creo que también esto es un elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar este tema.
Un apunte, porque yo creo que Eduardo introdujo un tema muy interesante, que es la situación previa que había en esto antes del acceso del Frente Amplio al gobierno. Me parece un tema muy interesante y también está unido al discurso de la honestidad intelectual y decir las cosas como son. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? Porque acá también hay una responsabilidad de todo un sector médico de la Universidad de la República, de los médicos, que quizás no estuvieron a la altura de las circunstancias. También hay que decirlo. ¿Por qué no? También hay que decirlo. ¿Qué pasaba? No había dinero para poner equipo, porque además lo que hicieron los cubanos, a mí me explicaron cómo funcionan estas operaciones. Se ponen 10 o 12 pacientes en una silla, no se precisa anestesia general, se sacan 10 o 12 pacientes por mañana. Imagínense cuántos miles se pueden hacer por año de estas operaciones, que no son, además, desde el punto de vista técnico, nada complejas. Ahora, ¿por qué no se hicieron en Uruguay? ¿Por qué no se hacía? ¿Qué relaciones había entre el gremio médico, el Estado y el sistema privado mutual? Sobre esto también hay que echar luz.
La universidad. Entendemos ese
tema. Un breve apunte de Graciano Pascale por una alusión personal.
Sí, no, el mensaje que del oyente que se pasó antes, no el de esta oyente recién, sino antes de la pausa, que hizo una referencia personal, me preguntaba dónde estaba yo en la dictadura. Bueno, yo, entre otras cosas, estuve preso durante la dictadura a raíz de un artículo que yo publiqué en el año 1976 en el diario mexicano Excelsior. Fui procesado por la justicia militar. Tengo el alto honor, tengo el altísimo honor de haber sido encarcelado y procesado por la justicia militar. Así que sé de lo que hablo, le digo al oyente que sé de lo que hablo. Escuché en la jefatura las torturas a las que eran sometidos los presos políticos allí. Así que se quede tranquilo, que sé muy bien de lo que estoy hablando.
Según el presidente José Mujica, el plan Juntos seguirá funcionando en la próxima administración, pero no bajo la órbita de la Presidencia de la República, seguramente dependiente del Ministerio de Vivienda. El presidente llama una vez más a apelar a la solidaridad. Vamos a escuchar brevemente lo que decía el presidente José Mujica a propósito de esto que tiene que ver sobre todo con el plan Juntos.
Pero con la promesa que si vamos con el recibo después queremos que nos devuelvan lo que aportamos, se podrían probablemente construir 4.000, 5.000 por año, utilizando la vía empresarial. Eso es viable porque como somos los uruguayos, no vamos a ir a buscar la plata de vuelta jamás. es la propina que le ponemos para la nafta, la propina que ponemos para este, para
el... Habló al presidente de 2 o 3 pesos en las facturas de los servicios públicos y que eventualmente el que no estuviera de acuerdo lo fuera a reclamar luego. Eduardo Brenta.
Bueno, primero me parece muy saludable que ya el presidente electo Tabaré haya anunciado la incorporación al presupuesto del Ministerio de Vivienda del Plan Juntos, ¿no? Esto me parece una cosa importante, positiva. Obvio, porque efectivamente hay detrás de esto hay un problema social fuerte de sectores de la población que aún carecen de acceso a la vivienda y no tienen la más mínima condición de buscarlo, como si se han instrumentado para otros sectores, otros planes, ¿no? Para los jóvenes o trabajadores de ingresos bajos. Hay un déficit en este país, en este aspecto, y creo que hay que atenderlo a través de un programa concreto y institucionalizado en forma presupuestal. Lo cual no significa, en mi opinión, que no se busquen formas de colaboración de la sociedad. Yo creo que yo lo haría al revés, ¿no? En realidad, quien quiera podría canalizar su apoyo a través de cualquier clase de mecanismo, como por ejemplo el recibo de la UTE. Yo puedo decir a la UTE, enviar un mail y decir... A mí, agrégueme 50 pesos por mes para colaborar con el Plan Juntos. Eso me parece una cuestión que seguramente muchos uruguayos se sumarían y me parece un buen mecanismo.
Conrado.
Sí, yo entiendo las buenas intenciones del presidente. De cualquier manera, yo insisto en un concepto, y bueno, no está muy alejado de lo que dice Brenta. Hay que ver cuál es el pacto fiscal que tenemos para este país. Es decir, una vez que se calculan los ingresos que se tienen, se ve, bueno, luego... ¿Qué nivel de gasto soporta este país y qué nivel de estructura impositiva se quiere tener? Y ese nivel de estructura impositiva que además produzca una redistribución del ingreso sin ahogar el crecimiento económico. Esa es una discusión que todos los países democráticos tienen. Luego, si uno empieza a decir, bueno, pero además quiero que como me falta en la estructura de vivienda o me falta en la estructura para combatir la pobreza definitivamente, voy a aumentar más los impuestos o voy a pedirle a la gente que den 3, 4 pesos de la factura esta o esta otra. Creo que hay que profesionalizar la cuestión. Profesionalizar no implica no tener voluntad redistributiva o solidaria, pero los recursos públicos se tienen que usar de forma extremadamente eficiente. Toda ineficiencia que se tiene en los recursos públicos luego se sale a buscar o por métodos voluntarios o por aumentos impositivos. Y por lo tanto, en última instancia, lo que se deslegitima es un modelo socialdemócrata, un modelo del pacto fiscal que se determine, termina deslegitimándose. Lo que hay que hacer es profesionalizar el gasto, ver qué estructura impositiva se quiere tener y avanzar hacia eso, haciendo crecer la economía.
La solidaridad, la donación, la generosidad tiene valor en la medida que es un acto voluntario. O sea, si yo, por ejemplo, cuando hace colecta un techo para mi país y se pone en una alcancía en una esquina, yo voy y pongo plata, es un acto voluntario, tiene el valor de que yo me desprendo voluntariamente de dinero para colaborar con una causa. Eso es una cosa y es plausible. Ahora, el presidente no puede sostener que se van a hacer casas para sectores marginados con propinas que uno pone en la boleta de la UTE. Eso es no es una donación, eso es imponer algo que de repente puede ser viable, pero se tiene que hacer por los mecanismos legales que establece la Constitución y la ley para poner cargas tributarias. No se puede, digamos, poner de pesado, como se dice vulgarmente, porque además quita el valor intrínseco de la donación, de la solidaridad.
Yo creo que la solidaridad es un deber ético de todo integrante de una sociedad democrática, para empezar. Creo que todos tenemos que contribuir a que todos tengamos las oportunidades de beneficiarnos de la libertad y los beneficios y derechos que da el sistema democrático. Ahora bien, y en eso el Estado también tiene un papel para jugar. Ahora, yo comparto lo que decía acá Conrado, las políticas sociales tienen que ser pertinentes, oportunas y eficientes, y con una muy clara rendición de cuentas. Y lo que tenemos que evitar, y que me parece que en estos últimos años ha habido una enorme tentación y hemos incurrido en ese error, es en el voluntarismo, en el creer que solamente con la decisión y la voluntad política de llevar algo adelante eso se va a lograr. Si uno entra a la página, por ejemplo, del Plan Juntos, ¿sí?, que fue una idea que le dio el presidente Mujica en 2010, la propia página trasunta que recién en el 2013 estuvieron en condiciones de empezar efectivamente a solucionar los problemas de vivienda de ciertos sectores sociales. ¿Por qué? Y bueno, porque 2010, 2011, 2012 estuvieron juntando el dinero, haciendo los estudios, o sea, lo que se puede burocratizar, ¿eso es burocracia? No, eso son necesidades para hacer eficiente el gasto. Ahora, insisto, me parece excelente que el Plan Juntos pase a la cartera de vivienda. Y si a mí me preguntan, yo creo que todas las políticas de vivienda social deberían pasar al MIDES, ni siquiera al Ministerio de Vivienda.
30 segundos, Conrado.
Bueno, yo lo que digo es esto. Usted quiere tener una cultura, una sociedad solidaria, muy bien, cultive la solidaridad, fortalezca las ONG, no las haga solamente dependientes del Estado. Ahora, quiere ser más solidario, sea eficiente. Sea eficiente en el uso de los recursos públicos. La ineficiencia en el uso de los recursos públicos no es solidaridad. Y esa solidaridad que no se nota cuando se tienen estructuras de patronazgo muy fuertes o intereses corporativos que están minando esa eficiencia en el gasto público, ahí no se está siendo solidario con el resto de la sociedad.
Conrado Ramos, Graciano Pascal, Eduardo Brenta, José Garchito Arena, muchas gracias como siempre.
Nos vemos.
Nos vemos.